Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía habitual de COPE de la Costa en Costa Viva, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este miércoles, 26 de junio. Tenemos que hablar de carreteras. En primer lugar, los densos bancos de niebla que dificultan la visibilidad y condicionan la seguridad de los usuarios han obligado a mantener cerrada hasta poco después de las 11 de esta mañana, durante más de 12 horas, la autovía del Cantábrico, la 8, entre Mondoñedo y Abadín, en el Alto do Fiouco. Estuvo cerrada, en concreto, desde las 9 y 9 menos 20 de ayer hasta las 11 y 6 minutos del día de hoy. Ahora está la circulación totalmente normalizada. Hablamos de la crónica de sucesos. La Guardia Civil detuvo a las 11 horas de ayer en la localidad de Burela a un vecino de la misma localidad de 51 años de edad como supuesto autor de un delito de lesiones con arma blanca. Los hechos delictivos tuvieron lugar a bordo de un buque pesquero que se encontraba faenando en aguas internacionales y que llegaba al puerto en el día de ayer. La persona detenida fue puesta a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Viveiro. También han robado en la sede de la sección de piragüismo del Club Deportivo San Ciprián. Los ladrones rompieron una ventana para acceder al recinto y se llevaron diverso material que emplea el conjunto mariñano para sus entrenamientos y competiciones. Más asuntos, vamos con la crónica de tribunales. La Junta Electoral de Zona de Mondoñedo ha resuelto multar al alcalde de la Diputación en funciones y otros tres políticos mariñanos por efectuar actividades no permitidas en el último periodo electoral en las municipales y europeas del pasado mes de mayo. Adoptaron el siguiente acuerdo. Darío Campos tendrá que abonar dos multas de 300 euros cada una como presidente de la Diputación Provincial. El alcalde de Alfoz, Jorge Gebal, una multa de 300 euros. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, otra multa de 300 euros. Y el candidato del Partido Socialista en Obicedo, Vicente Parapar, otra multa más, en este caso de 100 euros. Seguimos con más asuntos. El colectivo Por Nuestro Faro acaba de denunciar en la Fiscalía del Juzgado de Mondoñedo el impedimento del acceso de vecinos y visitantes a la Illapancha, que solamente puede ser visitada por los usuarios de los apartamentos turísticos. Y en Ribadeo, ya que hablamos de turismo, el tren acaba de empezar su cuarto verano consecutivo. Recordemos que sale de las inmediaciones de la oficina de turismo para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la villa. El tren turístico funciona todos los días hasta el 15 de septiembre. También en Ribadeo tenemos que hablar de un acto que tendrá lugar este próximo fin de semana. El campo municipal Pepe Barrera acoge la celebración este sábado, día 29, del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby 7 Femenino. Participan equipos de Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Madrid, Cataluña, Baleares, Castilla y León, Navarra, Andalucía y el País Vasco. También en el apartado deportivo y también este sábado, el campo de Amarosa, en Burela, acogerá la celebración del primer All-Star Fútbol in Lugo, que reúne a jugadoras y jugadores de fútbol de toda la provincia. Seguimos en Burela porque tenemos que hablar de actividades culturales, ya que el Salón de Plenos acoge en poco más de 5 minutos la presentación del 10º curso interdisciplinar de la Escuela de Música, que dirige Sean Carballal. Y ya que hablamos de escuelas de música, esta tarde de 5 a 7, la de Ribadeo organiza una jornada de puertas abiertas para todos los interesados. También, a partir de las 8, finaliza su programa Musiqueando por las Parroquias en la Escuela de Rinlo. Nos vamos ahora al occidente asturiano. Se ha presentado este mediodía la guía Recursos para Personas Mayores de los municipios del noroccidente de Asturias, un acto que tuvo lugar en el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Y en Figueras, esta tarde a las 6, el Club de Lectura de la Biblioteca organiza un encuentro con el escritor Gonzalo Moure, en el que hablarán y comentarán la obra infantil Los caballos de mi tío. Si volvemos a nuestra zona, a la comarca de Amariña, hay otros asuntos también que reclaman atención. A nivel político, tuvimos ayer pleno de organización en Alfoz y mañana lo tenemos en Viveiro. Después, a partir de la 1:20 aproximadamente, escucharemos a la alcaldesa, a María Loureiro. También escucharemos al nuevo alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, respondiendo a algunas preocupaciones que tienen los vecinos. Por ejemplo, la escasez de socorristas, que ya tratamos aquí en el día de ayer en otros ayuntamientos mariñanos, también la maleza en viales del rural en parroquias como Vilaronte y la saturación de plazas en las actividades infantiles de verano, una cuestión que, aunque parezca menor, preocupa a muchos vecinos por el tema de la conciliación. Otros asuntos que trataremos, más de índole social y cultural, son el inicio de la temporada estival de visitas a las factorías de Sargadelos, la de Sada y la de aquí en De Cervo, que empiezan a partir del próximo lunes 1 de julio. También una curiosa iniciativa del grupo Puerto de Celeiro para incentivar el consumo de merluza entre los jóvenes, los chicos que se están independizando y que tienen que comer algo más que pasta y pizza. Y también la presencia de Arruleta de Asorte, de la Federación de Comercio de Mariña, en la localidad de Cobas en el día de hoy, a partir de mañana en la localidad de Xove, y también la tendremos mañana en Mondoñedo, pero ya cerrando su periplo. El funcionamiento es el siguiente: por ejemplo, en Cobas, desde hoy hasta el próximo 3 de julio, todas las personas que compren en establecimientos asociados de la localidad por importe superior a 10 euros reciben un ticket que permite girar una vez la ruleta. El máximo permitido son 3 tiradas. La ruleta, en el caso de Cobas, se instalará en la Rúa Granxas el día de la finalización de la campaña, el próximo miércoles, día 3. Y como decíamos, también mañana finaliza en Mondoñedo, se hará el acto de la ruleta en Mondoñedo, y después también se hará en Xove, que empieza la campaña de la ruleta de sorte en la jornada de mañana. Ya que hablamos de comprar, no sé si se han enterado nuestros oyentes, pero el oro está experimentando una espectacular subida. Ha alcanzado su valor más alto en los últimos 6 años. Así que, si nuestros oyentes tienen cosas por casa que no usan, sin duda es el mejor momento para acercarse a La Llave de Oro. Recordar que tienen oficinas en Viveiro y Ribadeo y que pueden llamar sin compromiso al 982 55 17 31. Informarán de todo, sin compromiso, en el 982 55 17 31. Y nos vamos a conocer la información meteorológica.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Rondamos ahora mismo los 20 grados en Ribadeo. Tenemos ahora mismo algún claro dentro de la tónica nublada general de estas últimas jornadas. Aquí no ha llegado la ola de calor. Seguiremos con máximas que andarán por los 20 grados en la zona del litoral, 25-26 en los ayuntamientos del interior. Se prevé también alguna precipitación puntual.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues en el tráfico, todo con normalidad ahora mismo en la comarca de Amariña. Eso sí, destacar, como decíamos al principio, que durante más de 12 horas, nada más y nada menos, estuvo cerrada al tráfico la autovía del Cantábrico, la A8, entre Mondoñedo y Abadín, en el Alto do Fiouco, por culpa de, como siempre, la niebla. Ahora mismo se puede circular con total normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos de asuntos importantes, sobre todo a nivel veraniego. Y es que, por ejemplo, en Ribadeo empieza el tren turístico a funcionar. Empieza por cuarto verano consecutivo. Un tren que, recordemos, sale de las inmediaciones de la oficina de turismo para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la villa ribadense. El tren turístico estará funcionando todos los días hasta el 15 de septiembre. Escuchamos al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia.
Estamos muy satisfeitos de iniciar o verán con esta especialidade que temos tamén aquí en Ribadeo, que este tren turístico que fai as ledicias de visitantes e de locais, porque sobre todo pensado na xente de fora, por un módico precio que pode con comodidade coñecer todos os recunchos da vila, do casco vello e incluso da parte máis setentrional, máis continuando a toda a marxe galega da ría de Ribadeo ata o faro da Illa Pancha. E que estou convencido de que vai, bueno, de que vai atraer a moitísima xente que veña pernoctar a Ribadeo, que veña estar en Ribadeo durante toda esta época estival, e que tamén, non pernoctando aquí, sino en outros concellos da comarca, se acheguen en algún momento a Ribadeo con tantas actividades que vamos ter durante este longo verán. E ademais, como somos a envexa do mundo enteiro, porque aquí se pode estar plácidamente a 23, 24 graos de temperatura non máis, mentre o resto do mundo se achicharra, aquí temos unha oportunidade de ouro, pois, para disfrutar, e ademais sentado nun tren que nos vai explicando en varios idiomas, pois, a historia e todo o que forma parte da nosa vila de Ribadeo.
Aparte del alcalde de Ribadeo, también hablaba del tren el propietario de la empresa que gestiona precisamente este gran recurso turístico para Ribadeo. Escuchamos a José Antonio Neira.
O tren ten precios bastante razonables, 4 euros para os nenos, 5 euros para os maiores de 65 e 6 euros para os adultos. Os nenos menores de 3 anos non pagan. E, bueno, a ruta, o que dixo aquí o señor alcalde, Fernando, que dixo que era unha ruta, pois, moi bonita, que enseña o que é o porto deportivo, o porto pesquero, chega hasta o faro, vai polas rúas máis importantes do pueblo, máis emblemáticas, como é unha calle tan indiana como é San Roque, e hasta a base. Paramos un pouquinho no faro, que paran 10 minutinhos para a xente que, sobre todo, que é de fora, para que vexen un pouquinho a zona aquel lado do faro, que é moi bonita. Dicir que é o terceiro ano que esta empresa leva o tema, que estamos encantados de facer o mellor posible. Se en algo, pois, nos equivocamos, gústanos que non lo digan, para poder corregir esas cousas, tirar para adiante, e quitaremos hasta o día 15 de setembro o apiado cañón, como se suele dicir. Todos os días, son 3 viaxes pola mañán, ás 11, ás 12, a 1, pola tarde, ás 4, ás 5, ás 6, ás 7, ás 8, é dicir, son as horas sempre.
Pois aí está, la información de horario, la información de días, ya está activo, ya está funcionando el tren turístico de Ribadeo. Ya que hablamos de Ribadeo, ya que hablamos de turismo, tenemos novedades con respecto al Ribadeo indiano, que celebra su sexta edición en un par de semanas. El grupo Compay Segundo actuará el 14 de julio en la villa ribadense. Se trata de uno de los platos fuertes de este Ribadeo indiano que organizan el Ayuntamiento y ACISA. Entre las novedades de este año 2019 también figuran un ciclo de cine cubano y el primer certamen de pintura rápida. Además, la ONCE dedica uno de sus cupones precisamente al Ribadeo indiano. Continuamos aquí en COPE de la Costa, continuamos aquí en Costa Viva, seguimos hablando de asuntos turísticos de verano.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña, los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El verano de 2019 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta. Infórmate en el 982 58 50 98. Arrancamos el 1 de julio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación. Concilia tu verano.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos agora ata Sargadelos, porque a partir xa da semana que ven comezan as visitas guiadas estivais para todo o mundo, para toda a xente que queira visitar a planta, tanto a de Cervo como a de Sada. Para falar connosco temos a Control Manager de Sargadelos, a Emma Álvarez. Chao, Emma, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, cal é a periodización, por decirlo así, das visitas guiadas? É dicir, cando comezades e atacando se poden facer estas visitas?
Ben, nos facemos visitas guiadas durante todo o ano para grupos de máis de 10 personas. Nese caso, terían que chamarnos e nos pues, concertamos de un día e unha hora, ou ben nos adaptamos ao día que eles tenen para facer a visita. Pero a maiores, durante os meses de xullo e agosto, pois decidimos facer visitas guiadas pois, a todas aquelas personas que de xeito libre se acercan aquí a nosa planta. Calquera persona que pasa por Sargadelos pode visitar a planta de producción dende as 9:30 hasta as 3 da tarde. Sería unha visita libre donde eles irían vendo todo o proceso, pero quixemos ir un pouquiño máis e quixemos explicar o noso proceso de producción. Por eso, durante os meses de xullo e agosto, de luns a venres, ás 11 da mañá e a 1 do mediodía, aquí na fábrica de Cervo e na fábrica de Sada, en Coruña, sería pois ás 12 do mediodía. Simplemente se acercan por aquí e ás 11 da mañá pois unha persona que vai a facer de guía durante todo o verán pois vai a facer o percorrido con eles explicándolles cada punto do proceso de producción.
É dicir, a nivel individual, calquer persoa que queira achegarse sin apuntarse previamente, sin facer ningún aviso, simplemente con achegarse ata a planta ou a de Cervo ou a do Castro en Sada, pois xa pode iniciar esas visitas ás horas establecidas, non?
Exactamente, podría facelo de xeito individual, como dixen antes, dende a 9:30 hasta as 3 da tarde, e despois, se quere xa unha visita guiada, pois teria que na planta circular, aquí ao pé da galería, pois esperar a que unha persona de fábrica viñera a recolleros e facer estas visitas, que duran más menos entre media hora, 40 minutos, e donde se pasa por todos os procesos de producción, desde a parte máis baixa da cadea, que é donde se fai a pasta líquida, a cerámica líquido, que é a porcelana líquida, perdón, e a continuación pues, xa irían vendo as distintas fases. Sería o proceso de colado a presión, as pezas que son por esta técnica, a continuación repaso, decoración, baño, forno e clasificación. Verían o proceso completo.
Do que vedes, pola experiencia que tedes doutros anos e máis das visitas que realizades ao longo do curso, por dicirlo así, que é o que máis lle chama a atención aos visitantes que van ás plantas de Sargadelos?
Pois hai unha cosa que, chamalles a atención a todos, pois o proceso artesanal que aínda se conserva nesta planta. Outra cosa que lles chama bastante a atención, pois é a técnica de estarcido con que se pintan as nosas pezas. E despois, unha cousa que se realmente deixa coa boca aberta a calquera persona que pasa pola planta é o feito de que é unha pintura baixo cuberta, non? As pezas píntanse, pois, cando están cochadas, aí aplícase o color, unha vez a peza está pintada, bañase nun baño que tapa ese color o completo, con lo cual volvería a quedar a peza blanca, e é no forno, cando se coce a máis de 1400 grados, donde no proceso de vitrificado, pois, sale outra vez o color a luz e sale pois, co brillo característico que ten as cores de Sargadelos. Eso chama lles moito a atención e a verdade, pois é digno de ver.
A verdade que sí, precisamente quería pechar a entrevista con unha pregunta a nivel de valoración. Por que tan importante para Sargadelos esta labor divulgativa de achegarse pois xa non solamente aos consumidores, senón tamén a todos os visitantes, todos os turistas, toda a xente que quere coñecer un pouco de preto o que facedes, por que esta labor de achegar o que facedes a xente, digamos, do común?
Bueno, somos conscientes de que Sargadelos non é unha empresa calquera, é unha empresa que detrás pois, ten unha inmensa trayectoria cultural, non? Entonces queremos que, de alguna maneira, manter as portas abertas e que a xente coñeza pois, o que é o proceso de producción nunha fábrica que leva pois, xa máis de 210 anos traballando e dun xeito pois, máis menos igual que o fixo no antaño, non? Son pouquiñas as cousas que se van modernizando. No obstante, as técnicas siguen sendo as mismas que se utilizaban pois nun pasado. E queremos pois que a xente sepa realmente o valor dunha peza Sargadelos. Non é simplemente decir, pois mira, isto costa 100 euros, Dios que caro é. Non, costa 100 euros porque detrás de isto hai todo este traballo, hai todo este proceso e realmente merece a pena pagar 100 euros porque detrás de isto hai un traballo, hai unha calidade e hai un diseño, algo que en Sargadelos valoramos moito.
Pois desde logo que sí, un patrimonio para a Mariña, un patrimonio para Galicia. Emma Álvarez Chao, Control Manager de Sargadelos, graciñas por atendernos e que teñades un gran verán.
Gracias a vos.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Seguimos hablando ahora de asuntos culturales, asuntos musicales, ya que el Salón de Plenos de Burela estaba ahora mismo acogiendo la presentación del 10º curso interdisciplinar de la Escuela de Música que dirige Xan Carballal. También, ya que hablamos de escuelas de música, esta tarde, de 5 a 7, la de Ribadeo organiza una jornada de puertas abiertas para todos los interesados. También, a partir de las 8, finaliza su programa Musiqueando por las Parroquias en la Escuela de Ringlo. Si nos vamos al occidente asturiano, se presentaba este mediodía la guía Recursos para Personas Mayores de los municipios del noroeste de Asturias, un acto que tuvo lugar en el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. En Figueras, esta tarde a las 6, el Club de Lectura de la Biblioteca organiza un encuentro con el escritor Gonzalo Moure. Hablarán sobre la obra infantil Los caballos de mi tío. Y en Tapia tenemos una cita importante este fin de semana, el día 29, día de San Pedro. Celebran sus fiestas, las fiestas precisamente de San Pedro. La programación incluye a partir de la 1, misa solemne en la capilla de San Sebastián, con procesión y actuación del grupo de baile de la Escuela Municipal de Música y Danza de Tapia, una sesión vermú con la orquesta de noche, a las 6, salida de cabezudos por las calles del puerto, a las 11 de la noche, fiesta y verbena con la orquesta también de noche, a las 12 de la noche, sorteo de una bicicleta a cargo de Sofi Tapia, y después seguirán con la verbena. Todo esto el próximo sábado, este sábado 29 de junio, en Tapia de Casariego.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grao superior en hostelería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo de preinscripción para formación profesional está aberto só do 24 de xuño ao 2 de xullo e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz. Os días 28 e 29 de xuño achégate a Foz a sexta Festa Vintage. Aproveita os descontos que atoparás nos comercios e disfruta de animación nas rúas, actividades infantís e sesión vermú. Sexta Festa Vintage en Foz, 28 e 29 de xuño. Organiza Centro Comercial Aberto. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz. Ven a Foz e déixate levar.
Seguimos con más asuntos, actualizamos la información, hablamos de la situación de nuestras carreteras, recordamos que los densos bancos de niebla que dificultan la visibilidad y condicionan la seguridad han obligado a mantener cerrada durante más de 12 horas la autovía del Cantábrico, la 8 entre Mondoñedo y Abadín, en el Alto do Fiouco. Estuvo cerrada en concreto desde las 9 menos 20 de la noche de ayer hasta las 11 y 6 minutos de hoy, concretamente entre los puntos kilométricos 536 y 552. Ahora mismo se puede circular con total normalidad. Hablamos de la crónica de sucesos. La Guardia Civil detuvo a las 11 horas de ayer en la localidad de Burela a un vecino de la propia localidad de 51 años de edad como supuesto autor de un delito de lesiones con arma blanca. Los hechos delictivos tuvieron lugar a bordo de un buque pesquero que se encontraba faenando en aguas internacionales y llegó a puerto en el día de ayer martes. La persona detenida fue puesta a disposición del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Viveiro. También, ya que hablamos de hechos delictivos, han robado en la sede de la sección de piragüismo del Club Deportivo San Ciprián. Los cacos rompieron una ventana para acceder al recinto cerrado y se llevaron diverso material que emplea el conjunto para sus entrenamientos y competiciones. Esta mañana presentaban la denuncia ante la Guardia Civil. Y vamos con una noticia política. La Junta Electoral de Zona de Mondoñedo ha resuelto multar al alcalde de la Diputación en funciones y a otros tres políticos mariñanos por efectuar actividades no permitidas en el último periodo electoral, concretamente en las municipales y europeas del pasado mes de mayo. Adoptaron el siguiente acuerdo. Darío Campos, como presidente de la Diputación Provincial de Lugo, tendrá que abonar dos multas de 300 euros cada uno. El alcalde de Alfoz, Jorge Val, una multa de 300 euros, misma cantidad que tendrá que abonar la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y 100 euros el candidato del Partido Socialista en Obicedo, Vicente Parapar. Denuncian, de hecho, una evidente connotación publicitaria en varias noticias de logros o realizaciones obtenidos o de proyectos futuros que vulneran los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral. Eso es lo que ha resuelto la Junta Electoral de Zona de Mondoñedo. Hablamos de más asuntos. El colectivo Por Nuestro Faro denuncia ante la Fiscalía del Juzgado de Mondoñedo el impedimento de acceso a los vecinos y visitantes a la Illa Pancha de Ribadeo, que solamente puede ser visitada por los usuarios de los apartamentos turísticos. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
Vamos a ver, o tema máis actual, porque este é un proceso xa moi longo, é que a licencia de apertura dos apartamentos turísticos está concedida o día 1 de decembro de 2017, ca condición de que a porta esteña accesible a todos os veciños, non? É dicir, eso está documentado, eso está, hai varios informes que o confirman, non é unha teoría ou unha posición ou unha opinión nosa, non, eso está perfectamente documentado. Entón, que pasa? Bueno, pois pasa que os veciños non poden entrar, porque a pesar de que a licencia está concedida, que a condición de que a porta esteña aberta, a porta non está aberta, a porta está pechada. E, sin embargo, os usuarios, as persoas que alquilan un apartamento para unha noite, unhas noites, tal, pois teñen un código de acceso que les facilita a empresa concesionaria e eles poden entrar. É dicir, esta é unha cousa pues, absolutamente incomprensible e absolutamente irregular, non? Porque unhos sí e outros non, porque a xente de Ribadeo e os visitantes que non tenen alquilado ali unha cama, pois non poden entrar, e os que tenen alugada unha cama poden entrar. Eso é tan absurdo, é tan irracional que non se pode comprender. E a licencia está concedida con esa condición, xa digo, dende o día 1 de decembro de 2017. E nós, en vista de que esa situación non se dá mañá, e xa yo comunicamos ao alcalde varias veces, pois o que fixemos agora foi presentar unha denuncia na Fiscalía do Xuzgado de Mondoñedo, a ver si por esa vía pues, se atopa que hai algún regulamento legal que obligue a cumplir o que en sí mismo é unha norma de elemental sentido común. Xa non fai falta apelar a ninguna normativa legal. Si unos poden entrar, porque non van poder entrar os outros? Máxime se a licencia está concedida con a condición de que a porta esteña aberta a todo o público. E a porta, pues, como todo o mundo sabe, porque vai por ali, a xente de Ribadeo todos os días, non está aberta, é dicir, está pechada. Entón, pois, eso é o que nos plantexamos á Fiscalía, a ver o que nos contesta.
Hablamos ahora de asuntos de índole política municipal. Estamos en las últimas jornadas asistiendo a diferentes plenos de organización de los municipios mariñanos. Tuvimos el lunes en Mondoñedo, el martes en Alfoz y mañana lo tenemos en Viveiro. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Proponemos, bueno, pues as delegacións, as concejalías de cada un dos concelleiros que salimos. Proponemos tamén dúas dedicacións exclusivas, tendo en conta que un concello como Viveiro pode ter sete. Nos proponemos dúas novas as que había xa no anterior mandato. A miña é o do primer teniente alcalde. Mañá vais a falar pois tamén das datas do pleno, dos plenos ordinarios, das comisións, un poquinho pois dar a conocer a corporación municipal a formación do goberno.
Recordemos que será un gobierno en minoría. Los socialistas tienen en Viveiro mayoría simple e intentarán negociar con otros grupos para distintas cuestiones municipales a lo largo de los próximos meses.
Como levamos hasta agora, tamén no anterior mandato éramos 8 concelleiros, non teníamos mayoría absoluta, bueno, pues chegada a acordos puntuales en diferentes temas, como poden ser os presupostos, que é o que pues, máis importante quizás do concello. Bueno, pues chegar a acordos para poder, de consenso, ¿no? Como veníamos facendo hasta agora, que pues nos, en todos os temas que consideramos que son importantes para o concello, implicamos a todos os grupos políticos, en este caso igual, intentar pues chegar a acordos puntuales, pero sempre pues gobernando solos, en minoría, eso sí, pero bueno, pues yo creo que o 26 de maio, pues os veciños falaron claramente. A forza máis votada foi o Partido Socialista, e por tanto pois creo que debemos gobernar solos, digo pois chegando a acordos, que na toma de posesión xa tamén me ofrecín ao diálogo o consenso, a nosa intención é seguir nesa línea.
Pues en los próximos días sabremos cuáles son los principales objetivos del gobierno de Viveiro. Ahora mismo estarán pensando, como buena parte de los vivarienses, en el Resurrection Fest de la próxima semana, pero hay unos retos principales en diferentes zonas, tanto zona marítima como zona rural, que preocupan a la alcaldesa María Loureiro.
Temos necesidades do día a día, que pode ser pois nas parroquias, non? Como xa dicen, pois que bueno, evidentemente pois hai parroquias que son deficitarias de certas cousas, como pode ser do saneamento ou de algunhas pistas, bueno, esas son obras que se poden facer día a día para mellorar a calidad de vida dos veciños, non? E sí que hai cousas, fixéronse moito estes 4 anos, pero sí que nos quedan cousas por facer, pero tamén temos pois mirando pois algunha posición de futuro, os temas que temos pendentes para o Concello de Viveiro, que son fundamentais, a aprobación definitiva do Plan Xeral, o saneamento da ría de Viveiro e unha vía de alta capacidade. Eu creo que son os tres proxectos importantes que deben de facerse en Viveiro para falar xa dun Viveiro de futuro, non? Para falar pois de todo eso vai unido con emprego, turismo. Eu creo que unhas boas infraestructuras pois dá pé a que se poda facer políticas de emprego políticas pois de promoción turística, que estamos neso, pero sabemos que Viveiro é deficitario pois destas cousas, non? Eu creo que son os tres planos fundamentais.
Le preguntábamos outra cuestión a la alcaldesa de Viveiro, que si todo va según lo previsto, compartirá su cargo como alcaldesa con el de diputada provincial por el Partido Socialista. Le preguntábamos precisamente si esto puede afectar algo en la gestión de alguna de sus áreas.
A ver, eu creo que non vai influir, é decir, eu creo que é bon que Viveiro pues, tamén teña visibilidade. Neste caso, pois, pues, bueno, primero hai que votar e todo eso, que ainda non votamos no Partido Social, pero sí que si salgo diputada, pois pues, evidentemente seguirei traballando o meu objetivo para os veciños de Viveiro, pero tamén, pois, pues, neste caso, aportarei na área unha delegación que me toque, que se me asigne, pois pues, todo o que sexa, pois, pues, necesario, prioritario para os veciños da provincia de Lugo, en este caso, representando a comarca da Mariña.
Le preguntábamos también a la alcaldesa de Viveiro por una cuestión más folclórica, por decirlo así. Es que en la tarde del pasado jueves llegaron a la localidad 60 personas procedentes de el Reino Unido. Hicieron un viaje en ferry desde Inglaterra a Santander y después desde Santander a Viveiro. Se trasladaron después en sus vehículos remolcando en los mismos 13 barcos. Están durante estos días en la localidad viveriense, están en zonas como Area y Cobas y mañana jueves celebran en la Plaza Mayor una fiesta galaico-escocesa, en la que participarán gaitas, un grupo de baile gallego, música de acordeón y gaita escocesa, y que se lleva cabo por el grupo de baile Baguas da Terra y por Pepe do Galicia, un tradicional esconxuro que se va a hacer. Va a mezclar diferentes cuestiones tradicionales de Escocia y Galicia. Nos hablaba también María Loureiro de cómo está siendo pues esta recepción de estos visitantes ingleses por parte de los vecinos de Viveiro.
Fue una iniciativa que se organizó en la Consellería de Turismo, como si fuese un hermanamiento. Estuvimos o sábado con eles nunha recepción que nos fixeron, nun intercambio pois de agasallos, non? Que lles dimos en recordo pois de agradecemento por elixir Viveiro. E mañá xoves vai haber pois unha festa de convivencia, non? Con música típica de alí, con música típica de aquí, e bueno, pois unha pequena festa e tamén pois demostrándolle que Viveiro, aparte de ser un sitio espectacular, teñe pois unha xente moi acolledora.
Seguimos con más asuntos, ahora en clave autonómica. Desde la Xunta de Galicia, desde la Delegación Territorial de Lugo, adelantan información sobre la resolución del programa de la Consellería de Cultura y Turismo de ayudas para equipamientos culturales. Son subvenciones a entidades locales para el equipamiento y mejora de instalaciones y locales utilizados para la realización de actividades culturales. Aquí en Amariña destacan en el Ayuntamiento de Obicedo mejora de accesibilidad en la Casa de la Cultura, por importe de 22.000 euros. En Río Torto, equipamiento tecnológico del Centro Sociocultural Avelino Díaz, 4.000 euros. En Burela, mejora de la iluminación y del sonido del Auditorio Municipal, cerca de 4.500 euros. Y en Valadouro, equipamiento del Centro Sociocultural Juvenil y de la Tercera Edad Manuel Lorenzo, cerca de 5.000 euros. Hablaba de las ayudas el delegado territorial José Manuel Balseiro.
A Xunta destina 141.000 euros a impulsar as dotacións culturais de 12 concellos da provincia de Lugo a través dun programa de axudas que pretende que todos os veciños e veciñas teñan acceso ás instalacións e servicios culturais de calidade no seu propio municipio. Así, entre os proxectos que impulsa esta convocatoria figuran axudas de 30.000 euros para o concello de Ribeira de Pequín para acondicionar a antiga escola do Chao ou unha cuantía similar para mellorar a Casa de Cultura de Guntín. Tamén se destinan 22.400 euros para a Casa de Cultura do Vicedo ou 16.000 a Pol e Rivas de Sil. Neste último caso, para o equipamento dos locais do futuro xeoparque Montañas do Courel.
Pues algunas de esas ayudas en Amariña, como habíamos comentado anteriormente. Más asuntos relacionados con el ámbito autonómico. Un total de 24 arenales de 13 ayuntamientos lucenses forman parte de la Red Galega de Praias Sen Fume, que promueve la Xunta de Galicia. Este año se suman 8 arenales en Barreiro y Cervo y un nuevo ayuntamiento, el de Chantada, con la playa fluvial del embalse de Sangoñedo. Con estas incorporaciones son ya 24 zonas de baño y 13 ayuntamientos los que se adhieren al programa. Escuchamos de nuevo a José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia está a impulsar o programa Praias Sen Fume, que cada ano suma máis adhesións nos distintos concellos da provincia. Así, este ano súmanse 8 arenais, concretamente nos concellos de Barreiros e de Cervo, e unha praia fluvial no concello de Chantada, co que a cifra total ascende a 24 zonas de baño en 13 concellos lucenses. Trátase dunha campaña de concienciación e de promoción da saúde de cumprimento totalmente voluntario que pretende axudar a desnormalizar o consumo do tabaco. Consideramos que é unha medida dobremente saudable para os usuarios e para o medio ambiente, porque axuda a manter máis limpios os areais. Outra boa nova para as praias da Mariña é que a Consellería de Sanidade certifica a calidade das augas.
Hablamos de más asuntos relacionados con las playas de Amariña, en concreto en Foz. Andan preocupados, como en otros ayuntamientos, por el tema de los socorristas, en concreto de su escasez y de la dificultad de encontrar gente que quiera realizar y que pueda realizar esta tarea. Es algo que le preguntábamos al actual alcalde, al alcalde electo, que celebrará, por cierto, el próximo martes su pleno de organización, a Francisco Cajoto.
Creo que estamos haciendo, organizando todos esos servicios para Obrán, limpeza, desbroce y, por supuesto, socorristas, temos falta de socorristas, como xa comentamos en anteriores ocasións, perdeu esa subvención da Xunta que o anterior equipo de goberno non solicitou, e cos socorristas que se sacaron do plan de emprego do Concello, coas 12 plazas, e con outros servicios que nos van a servir de apoio como protección civil, pois vamos a implementar e cubrir as mínimas necesidades. Non gustaríanos que realmente houbera o máximo de socorristas titulados nas playas. A verdade é que tamén hai un déficit a nivel galego que tamén a Xunta debería implementar, non? E buscar unha solución, porque é un problema normativo, é un problema recurrente a todos os concellos, pero estamos traballando para coordinar todo e que se note o mínimo posible esa incidencia.
Otra de las preocupaciones de los vecinos focenses, en especial de la zona rural, como ya manifestaba el propio Cajoto al inicio del anterior corte, es la proliferación de maleza en algunos viales, por ejemplo, en Vilaronte.
En este caso concreto, en esta queixa particular da veciñanza, é unha carretera de titularidade da Diputación de Lugo, non é de titularidade do Concello. Evidentemente, desde o Ayuntamiento de Foz, o que fixamos foi en poñernos en contacto de inmediato, xa antes, porque xa éramos conscientes de que as carreteras da Diputación pues, teñen moita maleza, ¿no? Puxémonos en contacto coa Diputación de Lugo pues, para que a maior brevidade, ¿no? que se comece co campaña de desbroce, que para nós este ano pues, comeza moi tarde, ¿no? Entonces, o que nos comunicaron, pues hasta tamén falamos incluso co adxudicatario, todavía falta tema de documentación según nos indican, pero bueno, están traballando neso para que a maior brevidade tamén se comece ese desbroce. Desde o Concello, o que fixemos foi poñer o tractor municipal a traballar e sacar un contrato para que implementar os medios e aumentar naquelas carreteras, ¿no? Naquelas estradas e camiños que son de titularidade do Concello, ¿no? Para que pues, se minimice o risco de incendios, se garantiza a visibilidade nas estradas que nos preocupa, ¿no? Ese traballo previo que non estaba feito, pues, xa o fixemos desde a primeira semana, aumentando os medios para que todo se poida facer como debe ser, ¿no? Correctamente.
Pues preocupado por esta situación el alcalde focense Fran Cajoto, también están preocupados varios usuarios de las actividades infantiles de verano, y es que se han agotado en tiempo récord las plazas disponibles. Desde el ayuntamiento dicen que no pueden atender toda la demanda de este programa abierto por vacaciones, que según el alcalde es un éxito y que por el propio éxito pues causa algún problema.
Pois vamos a ver, a verdade é que é un éxito, ¿no? É un éxito que se cubran todas as prazas, ¿no? destas escolas de verán. Hai unha gran demanda, ¿no? Hai unha gran demanda que supera a oferta, ¿no? É un servicio moi demandado, un servicio que os cativos pois lles gusta, ¿no? E repiten ano tras ano. E o que estamos facendo é intentar mirar para aumentar algo as plazas que non vai cubrir toda a demanda existente, ¿no? Tomamos nota de eso, lamentamos as posibles molestias, ¿no? Que lle poideran ocasionar algún veciño, ¿no? Porque por lo que me decían, un pouquiño antes das 7 da mañá había algún agardando para apuntarse nestas quendas, ¿no? O que fixamos desde o Concello foi poñer dúas persoas para organizar para que tuveran que agardar o menos tempo posible as persoas esta anotación, y nada, que sobre todo que disfruten os nenos, informar tamén que hai algunha outra alternativa como campos de fútbol que se van desarrollar en Foz e verán, tomar nota tamén para outros anos, vendo cales son as propostas de máis éxito para incidir nelas, non? Para que incidir nestes servicios que son tan demandados e que a maior número de nenos que podan disfrutar deles.
También le preguntábamos, por supuesto, al alcalde focense cómo se va a llevar a cabo el pleno de organización del próximo martes 2 de julio. Dice que va a ir todo con normalidad, tienen un acuerdo de gobierno con el Bloque Nacionalista Galego, pero que también dialogarán puntualmente con el Partido Popular y con Foz Plataforma de Futuro.
En este caso, agradecer desde luego a Foz Plataforma, si nos pusimos a disposición para cualquier asunto, propuesta, iniciativa que teñan, ¿no? Pues que se pueda implementar desde o Concello si así o conveniamos, o mismo tamén referido ao PP, o sea, calquer cuestión que sea de beneficio para os veciños, independientemente da forza política que a traiga, non será ben acollida. O que sí, o goberno conxunto que temos eco BNG, non, que co que traballamos máis día a día en todos os asuntos e de forma conxunta, non? Entonces, perfectamente, pois vamos falando todos os días de todos os asuntos que concierren ao povo, e evidentemente cerrando os flecos de cara ao pleno de organización que fixamos no vindeiro máis.
Pues así están las cosas en el municipio de Foz. Nos vamos de nuevo a Viveiro, en este caso al puerto de Celeiro.
Un sofá o mellor prezo, un dormitorio o mellor prezo, un colchón o mellor prezo, un moble de salón o mellor prezo. En Folgueira Mobles de Barreiros e en Foz, só tes que decirnos o que precisas porque o mellor prezo te lo asegurado. En Folgueira Mobles, comprar e aforrar e comprar ben. Non o dubides, calqueira moble, colchón, sofá, sempre o mellor prezo en Folgueira Mobles. Como leva sendo toda a vida, Folgueira Mobles en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a tenda de toda a vida.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Chegámonos ata Viveiro, en concreto ata o porto de Celeiro, e falamos co seu director adxunto, con Eduardo Míguez. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos dunha iniciativa que xa saía pois nas redes sociais pois hai unhas horas, e esa campaña que estades facendo pois para promocionar a merluza do Pincho, esa merluza tan boa que tedes en Celeiro, pois entre os rapaces máis novos. Un poquinho, como xorde esta iniciativa, por que se decidiu levarla a cabo pois nestes días de comezo de verán?
Pois mira, porque entendemos que o consumo estaba reduciéndose sobre todo en chavales, en millennials, xente nova que lle ten un pouco de medo ao tema do peixe, e creíamos que había que motivalos e movelos e zarandealos e decirles que o cool ahora non é quedar e facer un botellón, sino atreverse a cocillar e a quedar todos e a facer cousas fáciles con pescada, con produtos galegos e locales e dunha calidad excelente, e que lles vai a dar moitísima máis capacidade de pasalo ben, de divertirse, de comer sano, incluso de ligar, porque un tío que colle un coitelo e faiga unha merluza diante de outras persoas, pois vai a ser moito máis cool que un que simplemente sabe facer un botellón.
O sea, que hai vida máis alá da pasta e da pizza para os nosos estudiantes, non?
Claro que sí, eso faino calquera e compro calquera nun convenience, non? Pero quedar nunha casa, nun garaxe, nunha finca de alguén, en calquer lado, e cociñar algo sinxelo, fácil e divertido, e con unha calidad e que encima aporta moitísima proteína, pois pues, eso creo que o futuro dos nosos xóvenes, non?
Ademais, para isto, aproveitades que temos xóvenes talentos da cociña aquí na nosa comarca, e ademais xente que está formándose e que está levando pues, o nome dos nosos produtos, das nosas materias primas, pois máis alo das nosas fronteiras. Supoño que iso tamén é un aliciente, non?
A verdad que foi moi, moi, moi fácil traballar con estas 4 persoas que se entregaron totalmente, que son chavales dinámicos, que hai unha chavala de Italia, un dalí da zona, un asturiano, bueno, super, super divertidos, moi creativos, que non puxeron ningún solo problema, que o fixeron super fácil. Empezaredes a ver a partir da hora vídeos e fotos e tal das cousas que fan, cousas moi, moi, moi fáciles, que con 4 ou 5 ingredientes, sin grandes complicacións, con cousas que todos temos, non, que é o fácil e o divertido.
Temos que dicir para os ointes que aínda non saiban da noticia que son 4 rapaces que están na Escola de Hostalería de Foz, aquí no municipio veciño de Foz. Un poquinho, falando dos pratos, das preparacións, con que nos poden deleitar nas vindeiras xornadas?
Pues mira, hai desde unhas fajitas tipo mexicano, pero de merluza, hai unha hamburguesa, hai uns rebozados, bueno, hai unha un pouco máis italiana con queixo e, bueno, cousas que ao mellor tú non pensas ou ningún pensamos en mezclar a merluza con eso, con queijo ou con esos produtos, pero que despois o ves como se fai e tan, tan, tan fácil, en 4 líneas explican como fan e ábreche o mundo a que a merluza non é só un produto de comer así enteiro, a plancha ou cocido, non?
A nivel de datos oficiais, sen entrar en moitos detalles, dicíasnos que o consumo entre os rapaces novos pues, está un poquinho estancado, pero se fai esta campaña, pero así a nivel xeral, entre toda a poboación, como andamos en consumo de peixe?
A ver, según os últimos datos, hai campañas e hai datos diferentes, non? Uns dicen que hai unha baixada dun 20% aproximadamente, outros dicen que realmente é solo nos millennials e tal, pero que a xente maior e a xente xa a partir dunha determinada edad pois come moitísimo máis, cuídase máis, e entón cuida máis, come máis sano e come máis peixe, que tamén ao mellor comese menos na casa, pero comese máis nos restaurantes. Bueno, sí, é un pouco complicado evaluar todos os datos e todos os informes que existen. Pero o importante, eu creo que quede que comer peixe é sano, é rico, é saludable e é seguro.
Xa por último, para falar así a nivel operativo, campaña de concienciación que poñedes en marcha nas redes sociais, para o que queira consultala, onde pode achegarse?
Pois na nosa páxina de Porto de Celeiro, na de Merluza de Pincho de Celeiro.com, e no noso Instagram, no Twitter, no Facebook, entonces empezará a sair todos estes vídeos, estas recetas, e é moi moi sinxelo, o sea que eu animo a todo mundo a que entre e o que mire.
E que o poña en práctica tamén, non?
Exacto, sobre todo.
Pois Eduardo,
van a ligar moito máis.
Eso é máis importante, sí señor. Eduardo Migue, director adxunto do Porto de Celeiro, graciñas por atendernos e a seguir con estas iniciativas tan importantes para o noso mar, para os nosos produtos e sobre todo para a nosa economía.
Gracias a vosotros.
Vamos pa la playa.
En Foz, en Avenida de Cervantes 2 bajo derecha, nuevo centro de estética, Marta Vela Estética. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde, estás invitada a la inauguración de Marta Vela Estética en Foz. Y solo por asistir tendrás un regalo de bienvenida y todo acompañado de pinchos variados. Recuerda, este viernes a partir de las 8:30 de la tarde, inauguración de tu nuevo centro de estética en Foz, Marta Vela Estética. Te esperamos.
Que aprovecha que el sol está caliente.
Y nosotros aprovechamos este último cuarto de hora para hablar de deportes. El campo municipal Pepe Barrera de Ribadeo acoge este sábado 29 de junio el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Rugby 7 Femenino. Participan los equipos de Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Madrid, Cataluña, Baleares, Castilla, León, Navarra, Andalucía y País Vasco. En la presentación estuvo, entre otros, Guillermo Fernández del Club de Rugby Ribadeo. Lo escuchamos.
Muy agradecidos al primer lugar a la Federación por pensar en Ribadeo para este evento. Luego, por supuesto, tanto la Diputación como Xunta por el apoyo prestado. Y bueno, como club local, sí deciros que somos un club joven. Este es nuestro tercer año en competición y organizar este tipo de eventos y de competiciones con esta juventud, pues lo que viene a decir es que somos un club muy activo, ¿no? Es verdad que iniciamos la actividad solamente hace 3 años a través de las escuelas municipales del Concello de Ribadeo y estas escuelas dieron pie a la creación del club y desde entonces, pues bueno, he participado en competiciones tanto en Asturias como en Galicia, las competiciones federadas evidentemente en Galicia, en Liga Sub-14, el año que viene en Liga Sub-16 también y bueno, esperamos seguir creciendo hasta conseguir lo que todo club aspira, ¿no? Ese club senior aquí en Ribadeo.
Pues veremos si se consigue ese club senior en Ribadeo. También en la presentación estuvo el presidente de la Federación Galega de Rugby, Nacho Cociña.
El objetivo de traer aquí este campeonato de España, más que también sea una aposta particular por ser ribadense, un apoyo también al club local que está desenvolviendo una actividad muy, muy, muy digna de admirar. En calquera caso, como ben dixo Manolo, este proxecto, a parte de levar consigo o que é o desenrolo propio do partido, tamén leva un proxecto asociado que eles apoian, que é a potenciación do Camiño Norte. Dentro desas actividades a lo largo do que é o que estes días iremos levando a palabra do rugby a todas as etapas, a todas as cidades que son final de etapa dese Camiño Norte.
Sí, Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos hablando de asuntos relacionados con deporte que también tendrán lugar este fin de semana. En concreto, este sábado en Burela celebrase o primeiro All-Star do fútbol da nosa provincia, do fútbol modesto, de ese fútbol que vivimos todas as fins de semana sen focos, sen cámaras, sen todo o revuelo mediático que hai alrededor das grandes estrelas do deporte, pero que de verdade é o fútbol auténtico. Para falar connosco temos a un dos responsables de fútbol en Lugo, a Iván García Calaza. Iván, que tal? Moi boa tarde.
Hola, Baruc, que tal? Moi boas tardes.
Bueno, Iván é vos compañero, meu amigo, meu xornalista, tamén responsable desta web de fútbol en Lugo, que tan ben segue pois toda a actualidade dos equipos modestos, dos que realmente fan afección alo por todo. Sí, señor, alo por todos os nosos concellos. A primeira pregunta é: como xorde esta idea de facer un All-Star do fútbol modesto da nosa provincia? Por que se artella aquí en Burela deste xeito esta próxima fin de semana, este sábado?
Pois un pouco porque sempre queremos buscar novas ideas, un pouco innovar no fútbol lucense, non? Traer novas cousiñas, como dende aí algo máis de 2 aniños, pois temos esta web na que estamos pois catro persoas dándolle un pouquiño ao longo de todo o ano, diariamente, o da idea Diego Díaz, un xornalista lucense, estamos pois o resto aí axudándolle e colaborando entre todos xuntos, facendo un equipo. Pois desa actividade diaria pois xurden ideas, e unha delas pois foi un pouco tentar un pouquiño xuntar a xente, máis que nada porque nos evidentemente sí que vamos a algúns partidos, pero tamén temos outras cousas que facer, digamos así, entón pois contactamos moito coa xente a través do teléfono, e tamén un pouco pois para coñecernos todos, para xuntarnos todos, e para dicir pois aquí estamos, non? Entón ocorreusenos esa idea. En Burela foi porque, bueno, anduvemos presentando o noso proxecto, a nosa web por distintos concellos, e Burela foi o primeiro que nos axudou, que estivo aí para darnos cousas, para facer o que, para estar aí para o que necesitáramos. Entón pois xa foi onde se de primeiras, despois fomos para plantear esa idea e tivemos apoio desde o primeiro momento, por iso pois un pouco ese motivo, e despois a data pois un pouco para poñelo así como de colofón a temporada, non?
Así un poquinho de fin de curso. Por outra parte, tedes unha cuestión moi importante que facedes habitualmente na web, que tamén a tedes neste All-Star, que parece que está de moda estes días, pero que realmente ten que estar de moda todos os días do ano, que ese apoio ao fútbol femenino con tamén presencia neste All-Star, non?
Evidentemente, sí, dende un primeiro momento pois aínda que queríamos facer pois ese All-Star, había varias ideas, pero sempre contamos co fútbol femenino, non? Nun primeiro momento incluso chegamos a plantearnos a idea de facer era a idea só de facer un partido con de fútbol mixto, incluir xogadores e xogadoras. Despois pois bueno, fomos derivando, consultando, preguntando, e decidimos pois separar, facer un partido de fútbol feminino, despois un partido de fútbol masculino. Sí que é certo pois que é verdade, o número de equipos na provincia de fútbol femenino con respecto ao masculino pois é moi inferior, pero tamén creemos que, como nosa parte de labor social e demais, pois que debemos facelo, que temos que contar con elas. Evidentemente pois tamén a prestación foi moi boa, e incluso pois o ter un menos equipos pois a convocatoria, digamos por así decirlo, foi máis fácil de facer, non? Porque evidentemente no fútbol femenino sí podemos contar con todos, no fútbol masculino pois todos os equipos non teñen a súa representación no que vai ser o partido.
Quería falar precisamente disso, de como actuastes aí como seleccionadores, pois os responsables do fútbol en Lugo, é dicir, tanto na parte masculina como na parte feminina, para definir como ian ser pois tanto os encontros, que dicistes que foran pois por un lado o, como dicías, o femenino, e por outro lado o masculino, dividido en equipos mixtos das diferentes categorías que cubrides do fútbol modesto. Un poquinho para explicar aos nosos ointes como foron, por un lado, esas categorías escolledas, e por outro lado, como escollestes aos xogadores en cuestión?
Pois un poquinho o tema das categorías, no caso do fútbol masculino, que van formar equipos, xogadores de equipos de preferente e de terceira regional, xogarán o seu partido fronte a xogadores de equipos de segunda e de primeira regional, un pouco foi a idea de equilibrar un pouco o equipo, de facelo máis igualitario e darlle unha organización. Despois agora de seleccionar os xogadores, nos o que seguimos nos a diario, cada semana, despois de cada xornada, damos puntuacións aos xogadores polas súas actuacións nas diversas categorías, a través pois dos nosos informadores que nos van informando, que nos van destacando os xogadores, aínda que igual non é o sistema máis obxectivo posible, tentamos sempre achegarnos a esa máxima obxectividade posible, sabemos que igual non é, sabemos que igual pois hai algún erro polo medio, pero tampouco pois para seguir un criterio, non? Entón seguimos o criterio a hora de seleccionar a esos xogadores das dos máis destacados, os que tiveron máis aparicións ao longo da temporada foron os que seleccionamos. Evidentemente, pois despois pois no medio desa selección foronse producindo baixas e demais, como estirando pois un pouco da clasificación que tiñamos montada nós. E pouco prei pois foi saindo a convocatoria de 8 xogadores por categoría. No caso si do fútbol feminino, a organización é un pouco distinta, porque facemos unha organización entre selección norte e selección sur, unha teórica, non? Poñemos entre aspas, porque evidentemente selección norte, por exemplo, pois a día de hoxe xa está o Burela de norte, despois sería o centro, con máis equipos no que é a zona de Lugo, e ises, pois, unímolos un pouquiño ao norte. É un pouco para tamén organizarlos, porque no sur sí que hai máis actividade no fútbol femenino, con equipos como Carballedo, Antas ou Chantada, entón un pouco para repartir, organizarnos, fixémolo dese xeito, con selección norte e selección sur, e no fútbol femenino sí que foi un... Bueno, entre algunhas que decidimos nós, outras que decidimos en contacto cos clubs, poñéndonos nos clubs, xogando, pois, pedindo un pouco a voluntariedade de xogadoras, e un pouco, pois, nese sistema, como era menor a cantidade de clubs, pois sí que foi máis fácil nese sentido. Sabíamos que todos os clubs iban a estar representados, entón todos tamén nos facilitan un pouquiño as cousas, sabes?
Tamén se preguntamos por eses xogos, eses concursos que hai para todos os afeccionados, toda a xente que acoda este sábado a Burela. É dicir, tedes estes xogos, algúns deles moi típicos de xugar así modo pachanga, que temos ese tiro ao longueiro, eses corners, gol olímpico. Un poquinho explicar que xogos hai, esas 4 modalidades que tedes, que ainda está aberto o prazo para escribirse, non?
Sí, ainda está aberto ese prazo, podelo consultar na nosa web ou incluso contactando con nós ou por calquera das nosas redes sociais, podense a xente poñer en contacto con nós, apuntarse para eses concursos, que son os que van a abrir a tarde de ese evento All-Star, a partir das 4:30 na Marosa. Un pouco, como dicías, eses 4 concursos, focalizámoslos así un poquinho en 4, daba para facer máis, evidentemente, pero un pouco para focalizálos, ese que dicías de ese saque dende o regantes, ese saque dende o córner, un pouquinho pois que é un algo típico, simplemente eso, tirar dende o córner e tentar marcar o gol olímpico e ir eliminando contrarios. Despois tamén o tiro longueiro, que se irá comezando dende o punto de penalti e irá pois a medida que a xente vai acertando lanzándose dende máis lonxe. Despois un xogo de habilidade, no que poñeremos pois distintos obstáculos e un cronómetro para ver que non fai en menos tempo. E por último tamén teremos un futbolín hinchable, no que, bueno, a xente se pode meter un futbolín humano hinchable, no que a xente se mete dentro e xoga como se estivera xogando ao futbolín, pero si, como se fora el un dos bonecos do futbolín, non? Son os 4 xogos que temos, podes anotar no futbolín hinchable todos, despois hai que escoller un, para un poquinho, pois, tamén para que se xa máis dinámica a cousa, para que non todos xoguen en todo, un pouco aberto a, isto sí que está aberto a todos, a aqueles xogadores que van xogar os partidos, pero tamén a toda a xente, todos os realeiros, xogadores de outros clubs que non poden estar seleccionados e demais, pois está aberto un poquinho a todos, e o que gañe podemos prometer que terá algún premio. Non será moi valioso, pero polo menos un detalle.
Pois eso que comeza ás 4:30, non sei cal é o resto de horarios a partir da tarde, porque despois, eso sí que sei que pechades cunha cea así para agradecer a todo o mundo a súa participación, non?
Sí, despois desas 4, das 4:30, ás 5:30 está previsto que sexa o partido do fútbol femenino, ás 7:30 o partido do fútbol masculino, un pouquiño ao final pois habrá unha entrega de detalles para os participantes, polo medio tamén teremos algunha pequena homenaxe algún dos xogadores que este ano se retiran, que xa nos confirmaron que andarán por ali, Pablo Vivero do Vilalbés, Michel Leal tamén de Vilalba, que xogou pues, varias temporadas en terceira en preferente, Nico Mariño por Gardamallas, que esta temporada se retirou no Viveiro, algún máis tamén que estará por ali, teremos tamén un pequeno detalle con eles. E a partir das 9:30, como decía, esa entrega de premios aos participantes, e despois para as 10:30 temos unha ceiña final para un poquinho xuntarnos todos e disfrutar do fin de festa.
Pues uns cantos vilalbeses ilustres, como é o caso tamén de Iván García Calaza, un dos responsables de fútbol en Lugo, un dos responsables da organización deste primeiro All-Star que se celebrará na Marosa en Burela este vindeiro sábado. Iván, moitísimas grazas, amigo, compañeiro, por atendernos aquí na COPE.
Ese ilustre quedará para outro día. Moitas gracias, Baruco. Un saúdo.
Pues así finalizamos. Continúa la información en COPE.